Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya son las 7:32, ya despierta con el sol. Pues ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no había prisa justamente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y pues ya dice que él quiere un buen acuerdo, así que pues están negociando, especialmente actualmente entre México y Estados Unidos, por algunos temas bilaterales que todavía están sensibles o difíciles todavía, como es el sector automotriz. Y bueno, pues el Telecán justamente impulsó la producción automotriz y de autopartes en México con la entrada en vigor en el 94 de ese acuerdo comercial. Durante las últimas dos décadas, muchos fabricantes de autos se instalaron en el país, trayendo con ellos toda una cadena de suministros de autopartes que hoy hace brillar toda una industria en este país. Las exportaciones de autos representan hoy más de un tercio de todo lo que México exporta al mundo y genera más de 1,000 millones de 100,000 millones de dólares, perdón, en exportaciones. Sin embargo, la renegociación del acuerdo de libre comercio podría tener un impacto negativo para miles de empleos, justamente en el sector automotriz, y pues escuchemos lo que les preparé.
En la región del Bajío, en el centro del país, camiones llenos de autopartes hacen el tour de los productores que suministran a los grandes fabricantes automotrices que ahí se instalaron: GM, Ford, Chrysler, Volkswagen, Honda, Toyota y desde hace poco Hyundai, están todos presentes en la región. Todas estas empresas se llevaron con ellas decenas de productores para suministrarlas en autopartes. Es el caso de la canadiense XOS, un diseñador y fabricante de sistemas funcionales de plástico mediante procesos de inyección y de soplado. François Ouellet, director general de la fábrica construida en San Juan del Río, en el estado de Querétaro, explica por qué la empresa decidió instalarse en México en 2014.
Fuimos de cierta manera forzados de venir a México porque, como ya éramos proveedores de clientes manufactureros automotrices como General Motors y Volkswagen, y que estaban instalados aquí y que estaban abriendo plantas en México, pidieron tener una continuidad a nivel de sus proveedores que consideran globales. Nos pidieron estar presentes. El hecho de no haber estado presentes aquí hubiera podido poner en riesgo nuestros negocios que ya tenía con ellos, con nuestras plantas en Canadá y en Estados Unidos.
Cuatro años después de su apertura, la fábrica de XOS en México representa más del 10% de su negocio global.
Al principio estábamos tal vez en 5% de los negocios de la empresa. Ahora estamos en alrededor del 10% y prevemos continuar aumentando a 15%. Y eso no ha canibalizado a nuestras plantas, al contrario. Es puro aumento de nuestros negocios al estar aquí.
La región del Bajío es conocida como el diamante industrial de México, es el corazón de la industria automotriz y aeroespacial del país. El comercio de vehículos y de autopartes fue impulsado por el Tratado Libre Comercio de América del Norte, el cual permitió la llegada de fabricantes automotrices en esta región tranquila del país. Manuel Rivadeneira Díaz, presidente de la Unión de Industriales de San Juan del Río, explica que la región del Bajío fue favorecida porque se encuentra a proximidad de los puertos y carreteras que unen los centros urbanos de México a la frontera con Estados Unidos.
Esta región del centro de México tiene grandes comunicaciones hacia los dos puertos, hacia la frontera sur de Estados Unidos, y unos factores que son muy importantes, sobre todo en el estado de Querétaro, es que hay estado de derecho y tenemos mejor seguridad que en la mayor parte de la República Mexicana.
Eduardo Prado, representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en San Juan del Río, agrega que la mano de obra calificada y más barata que en Canadá y en Estados Unidos también favoreció el boom económico del sector automotriz.
Al día de hoy no cubrimos la demanda de mano de obra calificada laboral, le llamamos nosotros retención de talentos, hay gente que ya está capacitada y nos lo están robando algunas otras, se oye mal, pero esa es una realidad, nos lo roban otras empresas que llegan nuevas, van y se paran fuera de la empresa a la hora de la salida de una línea de producción que es similar a la de ellos y se los están llevando por 5, 6, 7, 8 pesos diarios más, ¿no? Entonces eso pues no debería suceder, pero sí sucede.
Verónica Orendain, directora general de Industrias Pesadas de la Secretaría de Economía, señala que la industria automotriz y de autopartes representa actualmente un tercio de las exportaciones totales de México.
Es una contribución muy importante.
¿Y en términos de dólares o de pesos, cuánto representa?
Alrededor de 100 mil millones de dólares. Uh-huh. Estas relaciones de largo plazo, que en México, por ejemplo, podemos tomar en cuenta que existen más de 700 empresas, más de 850 empresas, perdón, de autopartes, nada más de autopartes, con 1.300 lugares de producción, es decir, de plantas. Esto no se construyó en un año, o sea, se construyó a lo largo de 20 o más años.
Varios empleados que entrevistamos consideran que si bien ganan más del doble del salario mínimo de 86 pesos diarios establecido por el gobierno federal, podrían ganar aún mejor.
Considero que pudiera ser mejor, pero también estoy consciente de que la empresa está creciendo, entonces y que han hecho muchas inversiones, entonces como que poco a poco no va a ser gradual. Obviamente cuando ya estemos un poquito más estables, creo que eso pudiera mejorar, pero pues sí estamos conscientes de eso.
Estamos en un nivel competitivo, se podría decir, de a como entré hace 6 años, sí se mejoró mucho. A nosotros como auditores se nos hizo un aumento, porque sí estábamos un poquito bajo, pero todavía se está con el trabajo, se está peleando un poquito, que sigan subiendo los sueldos, pero sí ya estamos muy bien. Nos pusieron transporte, servicio de comedor, aumentó la prima, el fondo de ahorro, la caja, sí aumentó muy bien para nosotros.
Verónica Orendain de la Secretaría de Economía reconoce que los salarios son más bajos en México, pero las empresas responden a estándares internacionales y a normas y leyes laborales establecidos por el gobierno.
O sea, casi todos los empleadores de la industria automotriz son empresas que cumplen con estándares laborales globales. Está el sector automotriz, aunque no hace alarde de ello, es un sector que paga por encima del promedio. Hay que recordar que el salario mínimo es meramente una referencia para la negociación contractual, pero que al final del día el mercado están sometidos a la fuerza del mercado.
Sin embargo, la productividad es un factor que también debe tomarse en cuenta. François Ouellet recuerda que México es el país menos productivo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Las leyes del mercado se aplican aquí igual, pero la diferencia es que por el momento no es un mercado equivalente o igual que el de Canadá o de Estados Unidos, pero estoy seguro que en el futuro habrá ajustes que se harán.
Si bien el gobierno realizó grandes avances para mejorar las condiciones laborales en el país, Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, afirma que todavía hay mucho por hacer.
Creo que para que México siga siendo atractivo, debe participar en la generación de valor del vehículo y de otros productos de una manera más importante, como el aspecto intelectual, como el diseño, la investigación y el desarrollo de productos en el sector de la innovación, etc.
La renegociación del Telecán podría tener un impacto negativo para toda la industria automotriz de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza constantemente con repatriar las empresas a su país e imponer aranceles a los vehículos importados de México y Canadá, lo cual podría provocar la pérdida de miles de empleos y hacer huir a los inversionistas a Asia.
Pues así es, justamente, pues según lo que ha circulado últimamente es que Estados Unidos está pidiendo que un 40-45% del contenido de autos producidos en América del Norte, es decir, en Canadá, Estados Unidos y México, pues esté hecho con pues mano de obra pagada mayor al $16 por hora. Entonces, pues ya veremos qué va a pasar con esta negociación del Telecán, pero pues parece que ya va avanzando la parte de automotriz en esta negociación. No sé cómo lo han visto ustedes, cómo ven esto.
Pero creo que en México una de las bondades es exactamente eso, ¿no? La mano de obra. O sea, una de las bondades para los inversionistas extranjeros, en este caso para las automotrices, es precisamente los bajos costos de producción. Entonces me parece que ya alguna vez hemos comentado el que haya un reajuste al pago. Digo que sí, el mismo entrevistado dice que es necesario un ajuste, pero también habla de una mayor preparación, ¿no? Yo recuerdo que en una visita a Mazda en Japón, precisamente ellos tenían el proyecto de llevar cada año al menos a 100 trabajadores para capacitarlos y después no solamente regresarlos a México, sino poderlos trasladar a otras partes donde ellos tienen plantas y poder hacer que ellos mismos la capacitación y el crecimiento de sus trabajadores. Creo que esa es una opción muy viable y no la de forzar a que se ajusten los precios para que haya mayor competitividad. La podría haber en el sueldo, pero también hay que pensar cuánto se paga más en Estados Unidos, pero también la vida cuesta más, aquí la vida cuesta menos. La diferencia es grande entre una y otra cosa, entre vivienda, entre comida y todas estas cosas, pero creo que eso no está considerado en el, o al menos no está en el radar del presidente y de los negociadores de Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Sin duda es un negocio venir a invertir a México porque para las armadoras de Estados Unidos le sale aproximadamente unos $2,500 más barato hacer un auto en tierras mexicanas, independientemente de la vida gringa, o mejor dicho, de los estadounidenses y el poder de compra que les conlleve a trabajar en un armador en Estados Unidos. Pero algo interesante detrás de toda la parte de los sueldos es la presión que en algún momento hizo la CROC y la CTM en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, que prácticamente han cumplido un año de vida en estas renegociaciones. Estas dos centrales obreras son las que prácticamente aglutinan a a los sindicatos de las armadoras y autoparteras en México. Recuerdo mucho que estas dos empresas mismas estaban pidiendo modificar, o mejor dicho, hacer una reforma laboral donde pues se le daba mayor prioridad a este tema de la subcontratación. Recordemos también que mucho del tema laboral en el sector automotriz, pues el que vengan a México también es porque hay una mano de obra calificada, no es que haya no se haya educado a todos estos técnicos que trabajan dentro de las instalaciones de todas las empresas. Recordemos que prácticamente todas las armadoras en el mundo, todas las armadoras que se conozcan de autos están en nuestro país. Y sin duda, pues el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues se viene diciendo lo mismo desde que inició, de que ya cerraron 20 capítulos, de que el tema automotriz ya va hacia afuera, pero la realidad de las cosas es de que no ha habido como un avance claro. Quizá Donald Trump también diga, pues ya se va este gobierno de Enrique Peña Nieto y viene otra administración, viene otro Senado que también le tocaría definir. Y sin duda, pues es un tema interesante el tema automotriz que va a seguir dando de qué hablar.
Así es, y estaremos al pendiente del tema. Son las 7:45, ya despierta con el sol.